Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol, es lunes, día 19 de julio, y te saluda quien te habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una de la tarde para contarte lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y comenzamos por esa reunión que ha tenido lugar esta mañana en Santiago de Compostela. Desde las 9:30, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Francisco Conde, se ha reunido con el grupo de trabajo por una transición justa en Aspontes, con ese comité de crisis que engloba a, bueno, pues integrantes de la corporación municipal. Allí estuvieron presentes Valentín González Formoso y también la responsable de industria, la concejala Ana Pena, los diferentes sindicatos con representación, la patronal de Seara, la asociación de comerciantes Coempo, transportistas y comité de empresa de la central, para arrancar ese compromiso de la Xunta de Galicia. Se ha hablado de reivindicaciones concretas, hay buena impresión en general, y la Xunta de Galicia se compromete a promover diferentes reuniones. La primera podría tener lugar ya esta semana con la misma empresa, con Endesa, para, bueno, pues hablar de esas necesidades laborales y sobre todo de esa parte de los trabajadores pertenecientes a las empresas auxiliares, alrededor de 200, que, bueno, pues ya no tienen trabajo y se les está incluso obligando a trasladarse, incluso están dando esos despidos. Pero también para hablar de, bueno, pues los proyectos de Endesa con el territorio, de la situación actual en la que se encuentran los mismos, de esa posible planta de hidrógeno, de cómo se puede reactivar la economía local y mantener el empleo asociado. El portavoz de la CIGA, Alberto Amado, valoraba así la reunión celebrada esta mañana en Santiago de Compostela.
Fomos quen de concretar as necesidades laborales. Digamos que no debate fomos quen de sacar conclusións concretas, tanto no ámbito estritamente laboral como no ámbito, digamos, de futuro industrial, ¿no? Entón, aí tense previsto convocatorias de varias reunións urxentes. A primeira sería coa propia Endesa, Xunta de Galicia, sindicatos y Concello das Pontes, bueno, comité de crisis.
Bueno, pues estas son las primeras impresiones de Alberto Amado, representante y portavoz de la CIGA. Mientras tanto, continúa esta acampada de protesta de las auxiliares frente al Ayuntamiento de Aspontes y habrá que, bueno, pues decidir en consenso, como nos comentaba Amado, pues si se levanta o no, o si continúa hasta que se arranquen compromisos, bueno, pues que garanticen el futuro del empleo en Aspontes. Hoy también nos detendremos en los sindicatos, porque conjuntamente con la patronal de Ferrolterra, Eume y Ortegal, han acordado remitir un escrito conjunto al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, para pedirle que intermedie para conseguir una reunión con la vicepresidenta primera del Ejecutivo, con Nadia Calviño, y también con la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que abordar la severidad, dicen, de la emergencia industrial en nuestras zonas. Y para arengar a que, bueno, pues no se queden vacías las gradas de Navantia Ferrol y puedan aguantar hasta que comienza a cortarse chapa de las futuras fragatas F-110. Y por otra parte, por si no era suficiente, el sector marisquero de la ría acusa falta de compromiso de las administraciones, puesto que siguen esperando una respuesta por parte de las mismas para integrar una mesa de trabajo y desvelar las causas de la caída de producción marisquera en los últimos años. Un 30% en la caída en el primer semestre en la extracción de almeja babosa con respecto al mismo periodo del pasado año 2020 y un 80% de caída si se compara con los datos del 2018, una situación también crítica. Abriremos apartado literario, en Libros COPE nos acercaremos hasta Neda para charlar con una joven escritora que ha publicado su primera novela, al mismo tiempo que, bueno, pues compatibiliza este hobby con sus estudios. Y por otra parte, también te voy a contar a continuación el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Parece que los cielos se van despejando paulatinamente después de esas nieblas matinales, de esa situación, bueno, pues que teníamos con las nieblas que ayer empañaron esa jornada de playa en la mayoría de las zonas de nuestro litoral. La temperatura a estas horas ronda los 20 grados y, como siempre, nos acercamos hasta Meteo Galicia para saber lo que sucederá en las próximas horas. Saudos.
Muy buen día, en Ferrol habrá pocos cambios no meteorológicos. Seguiremos, por lo tanto, bajo influencia anticiclónica y con entrada de brétemas a lo largo de la jornada. As temperaturas non terán cambios significativos, as máximas volverán a quedar alrededor dos 24 graus, e todo isto con ventos que soprarán moi fluxos de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico nos la traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Nos ofrecen esta información. Los muebles están en la avenida de Cuba número 15 de Ortigueira y los electrodomésticos podemos visitarlos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. Bueno, ayer impresionantes las caravanas que se formaron en las inmediaciones de la rotonda de Cabanas para acceder al Arenal de la Magdalena. Tanto entrada como salida desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, continuas retenciones en los viales de acceso a esta playa. También hemos tenido un fin de semana de bastantes sucesos. El helicóptero Pesca 2 del Servicio de Guardacostas de Galicia rescató ayer domingo, en torno a la 1:15 de la tarde, a un joven que se cayó en las rocas de Ortigueira. Tuvo que acceder ese helicóptero porque los servicios de ambulancia no podían llegar hasta esta localización. La aeronave lo trasladó directamente al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Además, el pasado viernes una mujer también tuvo que ser rescatada tras sufrir una caída mientras hacía una ruta de senderismo en las Fragas do Eume, concretamente en el Ayuntamiento de A Capela, también trasladada a un centro hospitalario. Al igual que una menor evacuada en una ambulancia la pasada medianoche del sábado tras caerse de un quinto piso de un edificio abandonado, ubicado en la Rúa do Picho, en la localidad de Ponte Deume. La chica pudo ser evacuada en ambulancia por el personal sanitario y trasladada al hospital. Fuentes han confirmado que se rompió una pierna tras precipitarse a un patio lleno de escombros y está ingresada en el Hospital Arquitecto Marcide. También dos heridos leves en accidentes que tuvieron lugar el sábado por la mañana. Una mujer en Pedroso que sufrió heridas tras volcar el vehículo que circulaba en las inmediaciones del apeadero de Pedroso, cerca de las vías del tren. Y también un hombre resultó herido en la carretera que une Meirás con Valdoviño el sábado por la mañana. Además, servicios de extinción de la Xunta de Galicia intervinieron ayer en un incendio declarado en la zona de A Capela que arrasó 0,36 hectáreas de zona arbolada y todo ello muy cerca de la carretera. Este es el balance del fin de semana. Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
La vida, sino la muerte. ¿Qué hago de frente si pierdes la ropa y aún sigues vistiendo presente?
Comenzamos hoy lunes 19 de julio esta sección Libroscope con un ferrolano de fondo, con Andrés Suárez. Bueno, pues porque Andrés Suárez, así nos lo ha comentado Sara González Veiga, una escritora novel, porque bueno, pues su libro, su primera novela, Escenas de una vida entre líneas, pues tiene algunas referencias también musicales, entre ellas las de Andrés Suárez. Sara González presentó su primer libro hace muy poquito en el Ayuntamiento de Neda. Y vamos a charlar con ella para ver qué nos cuenta esta novela y para ver cómo se ha iniciado en este mundo de la escritura y la literatura una estudiante de Derecho y de Relaciones Laborales. Sara González Veiga es vecina de Neda. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sara, pues yo, como siempre, mi pregunta, ¿cómo una estudiante de Derecho y Relaciones Laborales se decide por escribir un libro?
Pues la verdad es que ya empecé a escribir desde el instituto y escribí siempre relato corto y así, bueno, después nací Santiago y lo dejé un pelín más apartado, pero con la pandemia, pues unos amigos empezamos a escribir otra vez de nuevo gracias a un concurso y pues poco a poco fue surgiendo la idea. Creé una cuenta en Instagram y empecé a escribir textitos y así, y me contactó una editorial y me dijo, queremos publicarte un libro, y yo, bueno, pues adelante.
Claro, es que además que eso no es lo habitual, es que mucha gente, porque bueno, pues son muchos o sois muchos los que decidís escribir libros y bueno, pues ante la dificultad de que una editorial a veces se fije en uno, pues apuesta por la autoedición en muchos casos. O sea, sorpresa mayúscula cuando la editorial contacta contigo, entiendo, ¿no, Sara?
Sí, tal cual. Sí, porque además fue justo el Día de Reyes, entonces imagínate, vaya regalo.
Claro que sí. Además, si leemos un poco la sinopsis de este libro, es tremendamente complejo y responde a varias preguntas, bueno, pues a veces difíciles, ¿no?, de responder. ¿Qué supondría para nosotros, por ejemplo, no volver a caminar? ¿Cómo reaccionaríamos si el amor de nuestra vida no nos reconociese? Si estamos haciendo lo suficiente por erradicar la violencia de género. ¿Cómo se explican todas estas respuestas en tu novela? ¿Y de qué va un poco estas escenas de una vida entre líneas?
Pues realmente el libro son 20 relatos cortos que cada pregunta de las que están en la sinopsis se responde en un relato. Entonces, claro, cada una de esas preguntas tiene su respuesta en el libro. De ahí que fuese tan impactante para que llamase un poco la atención y la gente dijese, ay, pues ahora ya me quedé con la intriga y lo voy a leer. Entonces, digamos, son tan complejas porque realmente el libro es un conjunto de 20 historias muy diferentes, pero a la vez que se conectan por el tema de, por ejemplo, los sentimientos o sobre todo la intensidad de los sentimientos, porque hay relatos muy alegres que van sobre el amor, que todo va bien, pero hay algunos sobre dificultades de la vida, por ejemplo, el tema del Alzheimer, el tema de Cisco García, por ejemplo, un chico que se queda en silla de ruedas tras un salto en haciendo su deporte favorito, que era el snow.
Sí.
Entonces, pues claro, es un cambio vital y, digamos, el texto que responde a esa pregunta está inspirado en él y en su historia. Entonces,
es decir, que pues, se van respondiendo todas estas preguntas a través de historias diferentes, ¿no?
Exacto, sí, sí.
¿De dónde sacaste la inspiración, Sara, para crear todas estas historias que primero, bueno, pues has colgado en Instagram y que después están recopiladas en este primer libro?
Pues realmente porque unos amigos, Sheila y Bruno y yo, pues nos apuntamos porque encontramos de casualidad una noticia sobre un concurso literario que se llama el Mundial de Escritura, que consiste en escribir con cada equipo, son entre 8 o 10 personas de todo el mundo, sobre todo Latinoamérica y España, porque en común es el español. Entonces, cada día te mandan un fragmento de, por ejemplo, unos versos de un poema, una canción, algo similar o una idea, para que tú escribas un relato cada día durante 15 días. Entonces, casi la mitad del libro, incluso más, salió de ese concurso.
Sara, tú ya habías participado, como nos comentaste, en numerosos concursos de relato, del Ayuntamiento de Neda, de otras editoriales. Bueno, y una maestra y escritora, que también es la autora del prólogo de tu libro, nos habla un poco como de una obra de teatro. Es decir, como que nosotros somos los actores cuando abrimos las páginas de esta novela, Escenas de una vida entre líneas, y nos sentamos para ver, bueno, pues estas diferentes representaciones y estos diferentes elencos, dice ella, de actrices y actores que están sobre las tablas y que desconocen que les estamos espiando, ¿no? También una introducción, la verdad, es que muy bonita.
Sí, pues la verdad es que la idea es eso, y la portada lo refleja bastante bien con el ojo y hurgando tras el papel. La idea que yo tenía era esa, cómo vemos el mundo, digamos, tras una, por ejemplo, una cerradura, o ese cotilleo que llevamos todos dentro y que queremos saber más sobre la historia que estamos viendo. Y me pareció una buena metáfora la del teatro.
Sara, con 24 años, ¿cómo compaginas todo? O sea, los estudios, este doble grado en Derecho y Relaciones, también se estás opositando a Letrada de la Seguridad Social, bueno, escribes...
Empiezo en septiembre, pero bueno, sí, es una locura, entre todo es una locura. Sí.
¿Cómo lo haces? Porque después dicen de la juventud, ¿qué tal? Y digo yo, no, es que Sara está en otras cosas, ¿no? Escribiendo y estudiando.
Porque desde siempre, por ejemplo, fui súper disciplinada en el sentido de llegar del cole, entonces me ponía a hacer los deberes, nadie me tenía que decir nada. Entonces, todo ese hábito, pues al final también hubo una época que entrenaba natación, entonces tenía que hacer los deberes, entre comillas, rápido, porque si no, no podía entrenar.
Claro.
Y al final, si iba a entrenar y no tenía todas las cosas hechas, pues cuando volviese, eran después de todo el entreno, pues volver a ponerte a hacer todas las cosas. Entonces, claro, la cabeza ya no va para más.
Hay que organizarse, claro.
Te acostumbras a organizarte.
Bueno, podéis seguir a Sara González Veiga en Escribiendo en Blanco, ese es su Instagram, y podéis localizar esta novela, Escenas de una vida entre líneas, en las diferentes, bueno, librerías que tenemos también en nuestro entorno. Sara González, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
Gracias a ti. Una palmera, museo de cera. Un éxodo de oscuras golondrinas. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo...
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de temas laborales, porque los tres sindicatos con representación, los mayoritarios, CIGA, Comisiones Obreras y UGT, así como diferentes entidades, como la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, y la Asociación de Empresas del Sector Naval Público, han acordado un escrito conjunto para remitirle al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que a su vez tendría que solicitarles que intermedie para conseguir una reunión con la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, y con la ministra de Industria, Reyes Maroto. ¿Qué se quiere abordar? Dicen la severidad de la emergencia industrial de nuestras comarcas. A continuación vamos a charlar con el secretario general de UGT, aquí en nuestras comarcas, José Antonio Díaz. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días.
José Antonio, ya habéis enviado esta carta conjunta de tanto patronal como sindicatos, ¿y qué se pide exactamente en esa misiva?
A ver, lo que se pide es la celeridad, dada la necesidad de socioeconómica y laboral de nuestras comarcas. Necesitamos, a la mayor brevedad posible, pues tener respuestas y tener apoyos en esos sentidos.
¿Qué un poco, qué es lo que esperáis de la tarea que puede hacer José Miñones para interceder y solicitar esas entrevistas con ambas, ministras del Gobierno?
Como delegado de gobierno, imagino y quiero pensar que tiene línea directa con el gobierno central, con lo cual las demandas de solución y de reuniones, tanto a Nadia Calviño como a Regis Maroto, es indudable que él podría realizar incluso de interlocutor, porque es conocedor total y absoluto de la situación comarcal de nuestras comarcas, Ferrol y Ortegal.
A través de tres cartas, también los diferentes sindicatos, entre ellos vosotros, también habéis redactado cartas dirigidas a ambas ministras y al vicepresidente económico de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. ¿Qué exponéis en esa carta? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de nuestras comarcas, concretamente de Ferrolterra?
Hombre, el diagnóstico es más que claro. Con las últimas reivindicaciones, una huelga general, una visibilización en el puente de las Pías, es la demanda de futuro para nuestras comarcas. No puede ser que la tasa de paro en Ferrol y en Ortegal supere la media gallega. No puede ser que nuestros jóvenes no puedan acceder a su primer puesto de trabajo debido a la falta del mismo, falta de carga de trabajo en nuestras comarcas. Porque aquí no se trata de una reivindicación única y exclusiva para el naval. El naval entra dentro de la problemática de nuestras comarcas y sí que es una locomotora que en estos momentos está parada. Y está parada y se nos está mintiendo. Pero también demandamos que los mariscadores tengan un futuro en nuestras rías para poder realizar las extracciones que se realizaban hace, no digo más, 5 o 6 años. En estos momentos la ría de Ferrol, que es un problema, pues hay que abordar ese problema y saber qué es lo que pasa. El área de servicios de nuestras comarcas está pues tirada prácticamente al suelo. El tema de comercios y demás, pues lo mismo. O sea, no hay más que darse una vuelta por Ferrol y ver cuál es la situación laboral de este sector. El sector de comercio lo único que está pasando son ERTES, ERES y cerrando tiendas. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Al igual que de una vez por todas nos tienen que devolver toda la industria que de aquí se llevaron, porque así es la palabra reindustrialización mal llamada, por supuesto. Pero porque aquí lo único que se acuerdan es de quitar, pero nunca detrás.
José Antonio, ¿cómo os sentís después de tantas movilizaciones, después de una huelga general, después de esos paros, de seguir intentando conseguir estas reuniones de momento sin respuesta? ¿Cómo es el sentimiento que tenéis tanto los sindicatos como ahora, bueno, pues esta acción conjunta que se hace también con empresarios de la zona?
A ver, yo ¿cómo me siento? Defraudado. Defraudado por haberle fallado a toda la población de nuestras comarcas. Haberle fallado porque hasta la fecha pues no hemos sido capaces de tener una salida, de tener una reunión, una simple mesa de trabajo en donde se puedan abordar de verdad y con representación todos estos problemas. Que la verdad es esa. Aún no fuimos capaces ni de formalizar una mesa de trabajo en donde se puedan abordar todas las cuestiones sociolaborales de nuestras comarcas.
¿Cuáles son las expectativas del futuro más inmediato?
Siento ser negativo, porque yo soy una persona positiva por naturaleza, pero en estos momentos no mi cabeza no me dice que vaya a ser positivo el futuro. Tenemos un futuro bastante incierto, un futuro bastante negro, un futuro que nos lleva al 2023 con la puesta en grava de la quilla de las próximas F-110, con lo cual no se sustenta lo que está diciendo la propia Navantia, que en el 2022 la carga de trabajo comienza. Eso es completamente mentira y lo sabemos todos. Hay retrasos en el proyecto de ingeniería de las propias fragatas, hay retrasos en la puesta en marcha de ese trabajo, y lo único que estamos sufriendo son deterioros, tanto empresariales como sociolaborales. La empresa está a dos pasos de cerrar, la mesa ya se fue, o sea, el futuro comarcal en estos momentos muy malo.
José Antonio, mucho ánimo para vosotros como sindicatos, para la gente de la población de estas comarcas, a ver si nos escuchan y a ver si, bueno, pues estas reuniones finalmente pueden conseguirse y tienen una fecha concreta. Gracias por atendernos.
Vale, muchas gracias. Lo que sí que quiero decir para finalizar es que no vamos a cesar en el empeño de conseguir solventar esta mala situación que en estos momentos tenemos. Es indudable que después del 23, con los 10 años de carga de trabajo del naval, se presupone una subida. Pero lo que tenemos que intentar es llegar al 23 vivos y con la cabeza fuera del agua.
Claro. Gracias, José Antonio. Buen día.
Muchas gracias. Venga, bueno.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, estamos en pleno año xacobeo. Ya son muchos los peregrinos que deciden hacer alguna de las rutas de los caminos que llegan a Santiago de Compostela. ¿Cómo conseguimos que este camino nos pase la menor factura posible a nivel físico? Los pies son un elemento importantísimo. ¿Cómo podemos cuidarlos? ¿Qué calzado debemos llevar? Bueno, pues vamos a comentar todas estas dudas y algunas otras que nos irán surgiendo, y lo vamos a hacer con Virginia, que es, bueno, pues una de las propietarias y podólogas de la clínica de podología y también de fisioterapia Biocen, que está ubicada en el número 40, abajo de la calle Rosalía de Castro de Narón. Virginia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sois especialistas también vosotros en podología deportiva, y te voy a preguntar primeramente, porque es algo que me ha llamado bastante la atención. El Colegio de Podólogos de Galicia, por ejemplo, también recomienda realizar un estudio biomecánico al inicio del camino, es decir, antes de ponernos en marcha. ¿Por qué es necesario?
Mira, vamos a ver, generalmente la gente que se inicia en el Camino de Santiago pues es gente que no hace deporte habitualmente y en consecuencia no sabe las patologías que tiene. Entonces, una parte importante de la podología es la prevención y es la que tenemos más olvidada. Es importante conocer nuestra pisada antes de iniciar cualquier actividad física. Por eso el colegio lo recomienda.
¿En qué consiste este estudio biomecánico y cómo podemos detectar esas patologías que, bueno, pues igual nos van a limitar el tiempo de andar o igual nos van a recomendar también utilizar pues un calzado u otro o tener pues en cuenta unas determinadas normas a la hora de ponernos en camino?
Mira, nosotros exactamente lo que hacemos es un estudio en plataforma de presiones en la que nos va a dar por colores las presiones del pie. Hacemos una prueba en estática con el paciente quieto, una en dinámica para ver cómo son las presiones cuando camina, e incluso hacemos una prueba de postura, ¿vale? Aparte de eso, nosotros en nuestra clínica hacemos una prueba con sensores, es decir, introducimos en el calzado de la persona unas plantillas sensorizadas para que vaya a hacer su práctica deportiva con ellas, y así vemos todo lo que pasa en el pie cuando él está realizando este deporte.
Bueno, los pies son los protagonistas absolutos del camino, y yo creo que parte importantísima también es utilizar un buen calzado a la hora de ponernos a realizar el que es el Camino de Santiago de Compostela. ¿Cuál sería el calzado más adecuado?
Mira, lo importante es llevar un calzado de trekking, ¿vale? Siempre un calzado que esté adecuado a caminar por el monte y que haya sido ya usado, pero que no esté deformado.
Vale.
Porque nosotros necesitamos que la suela sea amortiguadora para evitar las sobrecargas musculares, y necesitamos también que esté adaptado al pie. Es decir, no podemos estrenar la bota para iniciar el camino.
Bueno, el calzado debe sujetarnos el pie lo máximo posible para asegurarnos la mínima incidencia, pero también, cuidado, porque son importantes los calcetines. ¿Por qué motivo, Virginia?
Vamos a ver, el calcetín es lo que va en contacto directo con el pie. Cuando vamos a estar muchas horas y muchos kilómetros caminando, es importante que sean de algodón 100% y que no tengan costuras, para evitar que nos salgan ampollas, que es realmente la patología que más se da en el Camino de Santiago. La aparición de ampollas, de rojeces, todo derivado del roce con el calcetín.
¿Cada cuánto debemos de cambiarlos?
Pues mira, nosotros recomendamos que cada hora que camines pares 5 minutos a descansar y veas cómo están. Y lo ideal es cambiarlos por lo menos cuando descanses. No cada hora, pero sí cada 4 o 5 cambiar el calcetín. Si está mojado, cambiarlo inmediatamente.
Es muy habitual ver en esos descansos del Camino de Santiago a muchos peregrinos utilizar el agua de los ríos, por ejemplo, para refrescar un poco el pie. ¿Qué sería lo idóneo en esos pequeños descansos del camino para que el pie, bueno, pues continúe en las mejores condiciones?
Mira, el agua fría siempre es tu aliado. Después de cada etapa, para desinflamar, relajar y refrescar los pies, es lo mejor. Nosotros recomendamos siempre que lleves un botiquín, ¿vale? Que tenga pues un antiséptico, que lleve vaselina, sobre todo. Eso es lo más importante, que tú en tus descansos revises cómo están tus pies y según lo que tengas actúes.
¿Qué deberíamos de llevar en ese botiquín?
Pues mira, imprescindible sería una crema hidratante. Yo la recomiendo en espuma porque es una crema que te hidrata pero se seca al momento. Vaselina, un antiséptico cutáneo, gasas, esparadrapo, polvos astringentes para la sudoración, imprescindibles.
¿Y la vaselina cuándo debemos de aplicarla, Virginia? También he escuchado que era un buen remedio para aplicarla, bueno, pues nada más nos levantamos, ¿no?, y antes de ponernos en marcha.
Siempre, siempre antes de empezar la etapa.
¿Por qué? ¿Esto qué nos va a evitar?
Esto lo que te va a evitar son los roces del calcetín, porque si aplicas la vaselina, el calcetín no se enrolla, ¿vale?, y se desplaza por el pie con facilidad, entonces no hay roces.
O sea, vaselina siempre como elemento imprescindible, ¿no?
Para mí, para todas las prácticas deportivas.
Para todas las prácticas. Las ampollas, como comentaba, son, bueno, pues un poco lo más habitual, ¿no? Y a veces las subestimamos, decimos, bueno, tengo una ampolla, tampoco me duele demasiado, voy a dejarla pasar, pero bueno, pues tiene una incidencia del 74%, nada más y nada menos, como, bueno, la patología más común. ¿Cómo debemos de cuidarlas?
El problema de las ampollas es que siempre se deben drenar de manera antiséptica. Y claro, cuando estás en el camino tampoco es que tengas una manera de hacerlo buena. Lo más importante es no quitar nunca la piel protectora y drenar el líquido, ¿vale? Lo ideal sería hacerlo con una jeringuilla que estuviera desinfectada y que te lo hiciera otra persona. Pero lo más importante es no quitar la capa de piel protectora.
Virginia, muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, además, en el Colegio Oficial de Podólogos de Galicia tienen una página maravillosa en la que nos van a remitir y nos van a indicar las clínicas podológicas más cercanas del Camino de Santiago de Compostela, que también las podemos localizar con los códigos QR en las diferentes farmacias. Y si no, acercaros a Biocen Narón, calle Rosalía de Castro, número 40 abajo. Su teléfono, el 635-669140. Nosotros nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida en el espacio de Usted Dirá a la 1:20.
En el Paseo Marítimo de Ferrol, Mesón Restaurante de Manuel. Aparcamiento, terraza, amplio comedor y una cocina tradicional protagonizada desde hace 25 años por la excelente calidad de los pescados, mariscos y carnes de Galicia. Mesón Restaurante de Manuel, Paseo de Amalata, frente al pabellón deportivo. De Manuel, porque afortunadamente siempre hay algo que celebrar.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos el espacio de Usted Dirá en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Si queréis participar, podéis hacerlo en el 981-33-3105. 981-33-3105. Hay preocupación por el aumento de casos, la subida exponencial de la COVID-19, que está subiendo pues prácticamente 50 casos al día, de media. Se dispara aquí en el área sanitaria de Ferrol con más de 400 casos. Concretamente, tenemos 425 positivos en las tres comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, tras localizarse 42 en las últimas 24 horas. También aumenta la hospitalización en 5 personas más, son un total de 14 los ingresados, 10 en planta, 4 más que ayer y 4, uno más también en la unidad de cuidados intensivos. Se siguen realizando esas pruebas de PCR, que parece ser que dentro de muy poco ya podremos conseguir directamente en las farmacias y sin receta médica. Incidencia que se dispara sobre todo entre el sector, entre los más jóvenes, entre los veinteañeros, treintañeros, mientras sigue avanzando la vacunación. ¿Qué opinas? 981-33-3105. También nos puedes mandar tu WhatsApp al 687-968291. 687-968291. Usted dirá, hola. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, quería reiterar una llamada que hice a esa emisora hace un mes para el alcalde y para el concejal de la zona rural. Es referente a la carretera que discurre desde la carretera de Covas, una vez pasada la iglesia, hacia la carretera de Esmelle, que no se puede transitar por ella. Hay unos, ya no son baches, son cráteres. Ya se está haciendo una carretera paralela en la finca de los vecinos. Y los que tenemos que pasar por ahí 2 o 4 veces al día nos estamos dejando las ruedas de los coches ahí. Por favor, me parece que ya está bien, porque lleva así más de un año. Y los madereros que están sacando madera son los que le están estropeando las carreteras, y la ley les obliga a reponerlas en el estado actual, que estaban cuando empiezan a sacar la madera. Pero el ayuntamiento de Ferrol y los mandatarios parece que no se enteran de nada. Entonces, por favor, que se den una vuelta por aquí, a ver si tengo razón o no.
De acuerdo. ¿Eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias, saludos. Os informamos y adelantamos que también mañana la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, estará con nosotros. Avanzaremos y adelantaremos el programa, este programa, este espacio de Usted Dirá, a la 1:20 de la tarde de mañana, martes, día 20 de julio, nos acompañará Marían Ferreiro desde la 1:20 de la tarde. Un pequeño consejo y seguimos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Vamos con otra intervención. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era para denunciar un problema. Resulta que el jueves llamé a la policía para que fueran a la calle Río Miño, al lado de la cafetería Trébol. Hay una finquita pequeña y hay un perro atado que está mal, que está con ratas. Bueno, o sea, el dueño vive encima y no hace nada. Yo no sé a dónde tengo que llamar para que esto no sé, que se preocupen de ese perro. Es que no puede ser, de verdad que no. Llora por la noche, llora por la mañana, no puede ser. Ese animal lo tienen que coger. Yo no sé a dónde tengo que llamar, porque yo ya llamé al ayuntamiento, el ayuntamiento me dio para la policía de no sé qué, yo llamé y no, ahí no fue nadie, nadie.
Está la protectora de Mogua, que depende de la mancomunidad, y después también hay varias protectoras de animales que, bueno, pues se deberían de también poner medidas en este asunto, sí, en este caso. Bueno, gracias por contárnoslo. Muchas,
vale,
gracias.
Muchas gracias,
saludos.
Adiós,
nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente, quería pedir al señor Caínzo si me podría decir la onomástica de las santas Julia y Olga, es decir, los días del santoral de Julia y Olga. Muchas gracias por todo. Gracias a usted.
Primeiro torneo de tenis praia no Concello de Cabanas os días 23, 24 e 25 de xullo na Praia da Madalena. Proba federada do Circuito Galego de Tenis Praia. Categorías feminina e masculina. Proba Open. Data límite de inscripción o 21 de xullo. Colabora Concello de Cabanas. Organiza Smash Padel 4 e Federación Galega de Tenis.
Usted dirá buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, va de baches, por lo visto. Mire usted. Yo vivo aquí en la zona de Ensanchea, en un camino que tengo que venir todos los días, que da a la calle Instituto, todo ese camino que me trae a mi casita día a día. Y tenemos unos baches, que ya no son baches, son lo que dijo el señor, cráteres. Cualquier día nos metemos allí en la rueda y no salimos. Voy a ir al ayuntamiento con el recibo que pagamos en la mano, y voy a denunciar esto y no voy a pagar ningún recibo más hasta que esto me lo solucionen. Somos gente mayor, gente jubilada, que nos pasa un día algo, volcamos con el coche por culpa de esto y al ayuntamiento le va a caer, pero el pelo en condiciones. Por favor, pediría que se pasaran enseguida y que lo arreglaran.
De acuerdo.
Porque es el deber del ayuntamiento, en definitiva. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y os adelantamos algunos de los datos de la Agenda Cultural y de Ocio del Ayuntamiento de Ferrol. Para la próxima semana, desde el día 29, se va a celebrar la primera edición del Festival Jazz Ao Norte. Las entradas ya están a la venta. En la página ferrol.gal podéis conseguir ese enlace y también... ahí principalmente y en las taquillas, perdón, del Teatro Jofre. Actuará la que suena de fondo, Andrea Motis, en el Castillo de San Felipe, el día 29 a partir de las 9 de la noche. En el Cuartel de Dolores lo hará al día siguiente Luisa Sobral. Y en el Auditorio, también un espectáculo gratuito, en este caso Andrea Motis. Tenéis toda la información en la página ferrol.gal. Las entradas oscilan entre los 10, 6 euros, pero hay que apurarse un poco porque los aforos están tan limitados. Ahí queda ese apunte cultural. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con esto del Sergas y esta salida hay cosas muy graciosas. Si no fuera porque están jugando con nuestra salud. Para hacer cualquier trámite administrativo en el ambulatorio, no te lo hacen por teléfono, olvídate, ya lo intenté muchas veces, nada, hay que ir presencialmente. El otro día fui, porque no me quedó otro remedio, a cambiar el médico de mi hermana. Llegué abajo, ¿a qué viene? A cambiar el médico, eso. Dije, es que me encontraba mal, y dije, mire, de paso, es que me encuentro mal, y como mi médico está en la misma planta, pues quería ir a consultar. ¿Cómo? No, eso ya es otra cosa, ¿Qué síntomas tiene usted? Entonces dice, bueno, no tenía nada que ver, y eso es esta. Pregunté a la primera planta y a ver si lo tiene. O sea, si voy a hacer un trámite, que allí había un montón de gente, en el mostrador, un montón, ahí no te preguntan si tienes síntomas ni nada, puedes entrar,
verdad,
ya te
por
digo.
Favor.
Directamente, no. Si vas a hacer un trámite administrativo, ya no tienes código, ¿no? Puedes entrar y amontonarnos allí como estoy viendo la gente. Ahora, si vas al médico a consulta, no. Entonces, a ver qué síntomas tiene. ¿Alguien entiende? Gracias.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Con esa nos despedimos. Recordaros que continúa la información en nuestra página web. Podéis localizarnos en www.cope.es/ferrol, descargar la app de COPE para escucharnos con la mejor calidad o escuchar el informativo Mediodía COPE Ferrol para la ampliación de las noticias de nuestras comarcas a partir de las 2:20. Que paséis muy feliz tarde. Hasta mañana, que tendremos a Marían Ferreiro en el espacio Usted Dirá, pero antes, a la 1:20.